Queridos hermanos que seguís esta Eucaristía a través de la cadena COPE desde vuestras casas, quizá algunos desde los hospitales, desde las residencias de ancianos, a todos un saludo en esta mañana, muy especialmente a los enfermos y a los que sufren las consecuencias de la pandemia del coronavirus. La comunidad cristiana crece y surgen las primeras disensiones. Los primeros capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles están marcados por los signos de la comunión eclesial. Pero la expansión de la Iglesia y su apertura al mundo grecorromano introduce en ella los primeros síntomas de división. La controversia tiene su raíz en un enfrentamiento entre los cristianos de lengua griega y los de lengua hebrea, ya que los primeros se sienten discriminados a causa del suministro diario en la atención a sus viudas. La nota de la Biblia de Jerusalén explica que los helenistas, judíos que habían vivido fuera de Palestina, habían recibido alguna cultura griega y disponían en Jerusalén de sinagogas particulares en las que se leía la Biblia en griego. En cambio, los hebreos eran judíos autóctonos, hablaban el arameo, pero leían la Biblia en hebreo en sus sinagogas. Y esta división se transfirió al interior, al seno de la Iglesia naciente, afectando a la convivencia entre ambos grupos. El detonante fue la distribución de los suministros a las viudas de los griegos. La primera lectura nos ha situado ante un hecho presente en la Iglesia a lo largo de toda su historia. La disparidad en los criterios entre grupos puede llegar a afectar a la comunión eclesial entonces y en todas las épocas de la historia, también en la nuestra. Hay factores externos y circunstancias sociales que influyen. Los cristianos vivimos en una sociedad pluralista y multicultural, y su influencia afecta a los modos de entender la acción evangelizadora. En algunos casos, esta situación, junto a otros factores internos propios de la comunidad eclesial, genera actitudes excluyentes que producen división. Sobre las cuestiones internas, el Papa Francisco apuntó algunas causas en el capítulo segundo de su exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Entre ellas, un tipo de relativismo práctico todavía más peligroso que el doctrinal y que tiene que ver con las opciones más profundas y sinceras que determinan una forma de vida. En su exhortación, el Papa advierte precisamente sobre la división dentro del pueblo de Dios y en las distintas comunidades, recordando que la mundanidad espiritual lleva a algunos cristianos a estar en guerra contra otros cristianos que se interponen en su búsqueda de poder, de prestigio, de placer o de seguridad económica. Algunos, prosigue, dejan de vivir una pertenencia cordial a la Iglesia, más que pertenecer a la Iglesia en su rica diversidad, pertenecen a tal o cual grupo que se siente diferente o especial. Pero el texto que hemos escuchado del libro de los Hechos de los Apóstoles apunta ya el itinerario para el encuentro entre los diferentes y la superación de esas dificultades. Es necesario abrirse a la acción del Espíritu Santo, que crea unidad en la diversidad, para que las dificultades de las primeras comunidades cristianas queden superadas. Es muy significativo en este sentido el hecho de que en la resolución del conflicto, junto a la proclamación de la palabra propia de los apóstoles, por primera vez aparece el ministerio del servicio, de la diaconía, que es fruto de la acción y del ministerio apostólico. Son los apóstoles quienes con su autoridad convocan al grupo de los discípulos y los invitan a elegir a 7 hermanos miembros de la comunidad llenos del espíritu de sabiduría para este nuevo ministerio como cooperadores suyos. Apertura a la acción del Espíritu, discernimiento apostólico y servicio son tres condiciones de la unidad eclesial. Y ahora nosotros, como los primeros discípulos, nos sentimos también llamados en el Espíritu, como pueblo adquirido por Dios, para proclamar las hazañas del que nos ha llamado a salir de la tiniebla y a entrar en su luz maravillosa. La vida del Espíritu, la primacía de la gracia, afirma el Papa Francisco, debe ser el faro que nos alumbre permanentemente. Ser Iglesia, nos dice, es ser pueblo de Dios de acuerdo con el gran proyecto de amor del Padre. Esto implica ser fermento de Dios en medio de la humanidad. Hoy, por tanto, somos nuevamente urgidos al discernimiento. No siempre lo tenemos fácil en medio de tantos caminos que se nos ofrecen, de tantas verdades que se nos anuncian y de tantos modos de vida que se nos proponen. No es necesario insistir en esto, todos lo sabemos. Pero sí conviene que después de haber escuchado el Evangelio que hoy ha sido proclamado, hagamos un ejercicio de sinceridad personal y comunitaria sobre nuestras actitudes de acogida en nuestro encuentro con Jesús. Tomás, el incrédulo, es hoy Tomás, el ingenuo. Su pregunta denota ingenuamente que no ha entendido al Señor, que no sabe por qué los ha llamado a no perder la calma y a creer en Él. Tampoco entiende el anuncio de su partida y el alcance de la promesa que acaba de realizar. En el fondo, no conoce a Jesús. Algo parecido le pasa a Felipe, que es todavía más osado y pide una prueba. Muéstranos al Padre y nos basta. La respuesta de Jesús es radical. Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Y parece como si en sus palabras se apreciara un cierto tono de reproche, ya que ni siquiera es capaz de entender el significado de las obras de Jesús, de las que ha sido testigo junto con los demás apóstoles. Lo que ocurre es que Tomás y Felipe son modelos de incredulidad en los que todos podemos vernos reflejados. Por eso hoy las palabras del Señor han de hacernos reflexionar con sinceridad sobre nuestras actitudes hacia Él. La pregunta fundamental es sencilla. ¿Es verdaderamente Jesús el camino, la verdad y la vida de mi vida? ¿O estoy más bien empeñado en seguir mi camino, asegurar mi vida y mantener mi verdad? Creer es ver y por ende atreverse a confesar que Cristo es la verdad, afirma Guardini. No solo alguien que enseña la verdad, aunque fuera el más consumado maestro, pero que estaría junto con todos los demás maestros bajo el criterio de la verdad. No, la verdad es Él. La verdad viva es Él mismo. Hoy el Señor nos ha reunido como a sus primeros discípulos, nos ha anunciado su partida y nos ha prometido un lugar junto a Él. Como a los discípulos en el cenáculo, también a nosotros nos ha dicho que nos acompañará en el camino, que permanecerá a nuestro lado, que no nos dejará solos y que hemos de aprender a vivir nuestra vida cristiana en la verdad de su amor, que es el vínculo de toda unidad. Por eso nos dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. Señor, ayúdanos a contemplarte a ti, porque solo en ti podemos alcanzar la plenitud de vida y de verdad que nos da tu espíritu de amor.